Podés escuchar la radio de Seguimos Educando en las radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares. Pregunta en tu emisora días y horarios. También por la web en www.radionacional.com.ar y en www.seguimoseducando.gob.ar.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, ¿dónde están? Acérquense a la radio, ¡vamos! Es hora de aprender y divertirse. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Sabrina Flax.
Esta semana, por favor, estamos hablando de cómo era la vida de los incas antes de la llegada de los europeos y así, muy potente. Hola, chicas y chicos.
Hola, Vero.
Cuarto y quinto grado, ¿cómo están? Hola, 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 hola. ¿Cómo están pasando esta semana? ¿Cómo están viviendo? ¿La están disfrutando?
Bien.
¡Qué bueno! Nosotros también, acá en Radio Escuela. La verdad que nos encanta este encuentro que tenemos cada día. Nos gusta mucho, ¿saben cuándo? Cuando nos dejan mensajes.
Dale, mandanos tu mensaje, que nosotros lo compartimos al aire. No te olvides, el teléfono de la Radio Escuela es 116-679-8209. Estás en la Radio Escuela.
Seguimos educando.
Y si estamos en la Radio Escuela, ¿quién está? Y si estamos en cuarto y quinto grado, ¿quién está? Nuestra profe, Sabri. Hola, Sabri.
Hola, Vero. Hola, chicas.
Hola,
y chicos.
Ya.
¿Cómo andan?
Muy bien.
Bien,
muy
contenta.
Bien. Sí, ahí escuchaste, sí, que estábamos todos muy bien, muy entusiasmados con el tema de esta semana.
Sí.
Y la consigna de hoy, ¿cuál es?
Mira, hoy nos vamos a preguntar, ¿cómo lograron los incas cultivar, sabes en dónde?
¿En dónde?
En la montaña.
Claro, porque ellos vivían en la montaña.
En la montaña,
qué
claro.
Qué difícil, chicos.
Claro, porque, mira, viste, cuando imaginamos un lugar sembrado con cultivos,
sí,
¿no? Tal vez imaginamos un lugar plano.
Tal cual.
No sé, lleno de verde.
A mí me decís cultivos, ¿sabés yo qué pienso?
¿Qué pensás?
Girasoles. No sé si alguna vez vieron un campo de girasoles, mirá, que es hermoso.
Bueno,
pero
claro,
me imagino, para mí son girasoles.
Bueno, viste que durante estos días habíamos visto que los incas vivían en los Andes,
sí,
¿no? Y uno podría imaginarse que cultivar en la ladera de una montaña no es tarea fácil.
Sí, la verdad que no. Pues.
Viste que cuando hablamos de ladera estamos hablando,
sí,
de lo que sería uno de los lados de la montaña.
Claro, justamente.
¿Cierto? Bueno, entonces nos preguntamos, ¿cómo habrán hecho para ser excelentes agricultores en un terreno tan, pero tan complicado?
Claro, porque
no sé.
Hay mucha piedra ahí.
Y piedra, y también, viste, que esté en vertical, digamos,
claro,
el terreno, que haya lugares que no sean tan fértiles, quizá, ¿no?
Mm.
Bueno, justamente, para pensar en todo esto, les voy a proponer a las chicas y a los chicos que nos están escuchando,
sí,
que agarren un mapa físico del sur del continente americano.
¿Cuál es el físico?
Yeah. El físico, Vero, viste que tenemos un mapa que tiene como las líneas, ¿no?
Sí.
Que nos dice los continentes,
sí,
o los países, ¿no? Los límites de los países. Ese es un mapa político.
Sí,
sí. El físico es el que tiene diferentes colores, que va del marrón al verde, que en los océanos también hay diferentes celestes o azules, uh-huh, ¿sí? Bueno, justamente el mapa físico lo que nos permite es diferenciar áreas con distintas alturas de los terrenos o profundidades, ¿no?
Ay,
a través,
sí,
de los colores.
Claro.
¿No? Por ejemplo, el color marrón oscuro.
Sí.
¿No? ¿Qué nos va a decir?
Y que, no sé, me imagino, es una,
sí,
zona rocosa.
Sí.
sí. Bueno, indica en realidad, ¿sí? Si estamos hablando de las alturas de los terrenos, ¿no? Nos va a indicar que es un terreno que está muy alto.
Ah, muy alto, ¿no? Chicos, no era rocosa.
Que las montañas
tachen.
¿Sí? Sí. Son muy, muy altas, que pueden llegar a tener sus picos nevados, ¿no? También vamos a encontrar algunos lugares que están más verdosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos lugares van a indicarnos que son terrenos bajos, ¿sí?
Claro.
Que coinciden con llanuras, ¿no? Superficies más planas, uh-huh. ¿No es cierto? Bueno, si miramos el mapa físico y ubicamos los límites del Imperio Incaico, ¿no? Que acordémonos que está todo lo que son los Andes, acuérdense, sí. Parte de Chile, un pedacito de Argentina, del norte de Argentina, que está Perú, ¿sí? Bueno, todo está Ecuador, bueno, toda esa zona, sí, era, si lo ubicamos.
Era muy, o sea, una porción importante.
Muy importante, muy extenso.
Eso, muy extenso.
Muy extenso, muy vertical.
Claro.
Entonces tenía de todo, si bien estaba sobre los Andes,
claro.
Había muchos climas diferentes y mucha vegetación diferente y era muy largo.
Ajá.
Entonces ya vamos a ver en otros programas cómo hacían también el tema de la comunicación, imagínate.
Ah, claro.
Tenían todo un sistema de comunicación muy, muy desarrollado para que, claro, el emperador que estaba en Cusco, ¿no? Pueda decir algo y que le llegue a la gente que estaba en el norte de Argentina.
Claro.
¿No? O sea, En un momento donde no existía el teléfono, no existía la internet, no existía el fax.
Claro,
¿no?
nada. Ay, ya quiero saber, pero bueno, volvamos. Estamos en el mapa.
Claro, si miramos el mapa físico y ubicamos los límites del Imperio Incaico, vamos a ver, ¿sí? Que observamos algunos colores.
Bien.
Vamos a observar, por lo general, los colores marrones oscuros.
Bueno.
¿No? Entonces, claro, que dijimos que eran lugares de montañas altas, ¿sí? Algunos de marrón más clarito, ¿sí?
Sí.
Pero es todo un lugar bastante montañoso.
Uh-huh.
Como se imaginarán, no es lo mismo vivir en la parte alta de una sierra o montaña que en sus partes más bajas, porque cuanto más alto nos encontramos, ¿qué pasa con el clima?
Y más frío.
Claro, más frío. Entonces, además, entre una montaña y otra también hay espacios que se denominan valles.
Ah.
¿Sí? Por los que suelen pasar ríos. Estos ríos, estas aguas, les permiten a las comunidades usar ese agua para regar cultivos o para beber. Y en general,
claro.
La vida en estos valles tiene más ventajas que vivir en las zonas más altas.
Claro.
Porque las temperaturas no son tan frías, los suelos por lo general suelen ser más potables para cultivar, uh-huh. ¿No?
A mí me da un poco de vértigo igual, ¿eh? Yo cuando tuve la posibilidad de estar ahí como cerca de unas montañas y ver esto que estás contando, y a veces ves una casita allá arriba, decís... ¿Cómo hacen?
Claro,
¿no?
¿Cómo hacen para bajar, para subir?
Sí, como...
Sí, es impresionante.
Sí, tenés que estar muy preparado.
Tal
y
cual.
Y ellos estaban muy preparados, ¿no?
Estaban muy, muy,
y decididos,
muy preparados. Exactamente, con el tiempo, ¿no? Fueron transformando los ambientes y muchas de estas transformaciones las podemos conocer porque quedaron ruinas o restos de esas construcciones.
Ah, mirá, justo lo que...
¿En serio?
Claro, lo que hablábamos ayer.
Exactamente.
¿No? Los arqueólogos ahí habrán
Pero algunas
encontrado.
Se siguen utilizando en la actualidad, ¿eh? Ojo.
Qué bien.
Sí.
Buenísimo. Ahora nos vamos a encontrar con un amigo que me encanta, que siempre anda ahí de aventura en aventura, que es Zamba. La asombrosa excursión de Zamba a las culturas precolombinas.
La selva es nuestro hogar, desde aquí hasta el gran mar azul. Cada familia tiene su tierra para cultivarla y alimentarse. Todo se comparte entre nosotros. ¡Manjar de los dioses! La base de nuestro alimento es la papa y el maíz. También comemos carne de llama y alpaca, pescado, zapallo, tomate, quinoa y fruta.
¡Ay, Atahualpa Inca, no me cuente más que me da mucho hambre!
Hoy ofreceremos un gran banquete en tu honor. ¡Ya estamos llegando!
¡Yujú! ¡Fua! ¡Qué alto!
Así es. Rellenamos con tierra las laderas de las montañas para sembrar aquí arriba y recibir todo lo que la madre tierra nos obsequie.
¡Qué lindo, Atahualpa Inca!
Y fíjate, Zamba, en nuestro excelente sistema de riego.
Me parece que esa llama tenía un poco de sed.
Es una vicuña, Zamba.
¡Ah!
La casa y la esquila de la vicuña son muy importantes para nosotros. La llamamos Chaco.
¡No! ¡Pobrecitas!
No te preocupes. Las esquilamos y volvemos a dejarlas en libertad.
Quedaron más flaquitas.
Con su lana hacemos ropa de abrigo como esta.
¡Qué lindo!
Quiero mostrarte algo muy especial.
Ay, ¿qué vamos a hacer acá arriba, Atahualpa?
Quería mostrarte lo más sagrado y especial para nuestro pueblo.
¿Un tesoro?
Sí, es un tesoro espiritual, Samba, hecho de oro. El oro es el sudor del sol. Con él forjamos regalos para los reyes y los dioses. Este es Viracocha, el esplendor originario, maestro del mundo. Este es Inti, el sol, y su esposa, Mamaquilla, madre luna. También está Pachamama, la madre tierra.
Qué bueno viajar con Samba, ¿no? Y enterarnos de todo, me encanta.
Exactamente, bueno, recién escuchábamos, ¿no? Que las principales comidas eran el papa, la papa, el maíz, la carne de alpaca.
Me gusta,
¿no?
Todo.
La quinoa.
Sí, me encanta, está la buenísimo. Quinoa me encanta, la papa me
y
gusta.
Y también decía que cada casa tenía su tierra para cultivar, ¿viste?
Sí, eso también es muy lindo, ¿no?
Está buenísimo.
¿Habrá algún chico, alguna chica que tal vez tiene esa suerte también, ¿no? De tener ahí
qué
en
lindo,
su misma casa
claro.
un pedazo de tierra donde se puede sembrar algo? La verdad que es algo hermoso. Y también si pueden tener sus animales,
ay,
es
sí.
muy lindo, ¿no? También. Bueno, ¿te parece que nos vayamos a la clase de música? ¿Y antes a los cuidados? Sí.
Si tenés síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar, pérdida de olfato o gusto, acudí al centro de salud de tu barrio. En la radioescuela nos cuidamos. Y junto a vos, seguimos educando.
Hola chicos y chicas de cuarto y quinto grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. Esta semana nos estamos preguntando, ¿cómo era la vida de los incas antes de la llegada de los europeos? Y en esta clase de música nos preguntamos, ¿había música en el Imperio Inca? ¿Cómo era esa música? ¿Cuáles eran sus características, sus instrumentos? Nos vamos de viaje hasta el Imperio Inca. La música era muy cultivada por los incas. La música acompañaba distintos momentos. Podía ser música de amor, para la guerra, para despedir a alguien cuando se moría, y también música para la agricultura. Tanto la música como la danza tenían un papel muy importante en la sociedad andina incaica. La música de los incas, así como la de muchos pueblos originarios de distintos lugares del mundo, tiene una característica en común: las escalas, las melodías pentatónicas. Pentatónica quiere decir cinco sonidos, cinco notas musicales. ¿Cómo sonaría esto? La, sol, mi, re, do, re, mi, sol, la. Todas las melodías incas tienen estas cinco notas, por eso son escalas pentatónicas. Ya conocemos una de las características. Ahora vamos a conocer los instrumentos musicales. Estamos escuchando una flauta inca. Estos instrumentos se confeccionaban con los materiales que usaban en este pueblo. Se construían a partir de cañas, de huesos y también de cerámica. Ahora estamos escuchando una quena. Este era un instrumento muy, muy utilizado. Se lo hacía de distintas formas y materiales. El más típico es el longitudinal de una sola pieza con varios agujeros y abierto en ambos extremos. Ahora estamos escuchando un pincuyo, que es una especie de flauta de gran tamaño, que también se podía hacer de cerámica, era adornada con motivos y colores propios del pueblo y de la región. Tiene un sonido menos áspero que el de la quena y es más sencillo de tocar técnicamente, tanto para soplar como para digitar. Ahora estamos escuchando una zampoña, que es un instrumento de viento de origen andino, uno de los más representativos de esta cultura. Protagonizaba muchos rituales, festivales y muchas celebraciones. Antes de la llegada de los europeos, también se la conocía como siku o sikuri. Este instrumento de viento está hecho con cañas que están enlazadas. Cada una da una nota diferente. Hay de distinto tamaño y de distinta cantidad de cañas. Ahora estamos escuchando instrumentos de percusión. Acá se destacan el huancar, que eran tambores muy grandes que se utilizaban para la guerra y para los grandes bailes. También las hachas, que eran cascabeles de metal, que se colocan en las rodillas, y las sonajas, que se utilizan en las muñecas. Nos faltó un instrumento que es para todos muy muy conocido, que es el charango. El charango surgió después de la llegada de los europeos y tomó como base la vihuela, que es un instrumento antepasado de la guitarra. Uno de los ritmos más destacados en esta cultura es el huayno. Ya en nuestra tradición folclórica fue derivando al nombre carnavalito. Hay huaynos que son más alegres, otros que son más tristes, pero todos están presentes en la tradición de los pueblos andinos. El noroeste de nuestro país, el norte de Chile, Perú y Bolivia. Nos despedimos escuchando un huaynito muy alegre. Se llama Huayno de las Rocas. La seguimos la próxima. Chau.
La Radio Escuela está en el aire. Aprende y compartí saberes desde tu casa.
¿Lograron los incas cultivar en la montaña? Es la pregunta que nos hicimos hoy, en esta semana en la que estamos hablando de que cómo era la vida de los incas antes de la llegada de los europeos. Y parece que era buenísima.
Sí, era buenísima, claro. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Uno podría pensar que sembrar en la ladera de una montaña es dificilísimo.
Qué difícil.
Claro, porque el piso está inclinado, porque cuando no hay agua las plantas se secan.
Claro.
Pero cuando llueve el agua baja tan rápido que arrastra las semillas.
Ah.
Claro, es... Viste, muy,
es un problemón, ¿eh?
Sí. Los incas, al igual que otros pueblos antes que ellos, hacían entonces, ¿sabes qué? Andenes de cultivo. Grandes terrazas con escaleras gigantes en las laderas. Para esto cortaban el terreno y lo rellenaban hasta que esos escalones quedaban ahí bien planitos.
Sí.
Unos paredones de piedra los sostenían y retenían el agua que llegaba desde arroyos o manantiales a través de acequias o canales. Y para sembrar, rompían la tierra con masas de piedra y después hacían agujeros en el suelo con la taxa, una especie de palangosta de madera con dos palitos como estribo donde se apoyaba un pie para hacer fuerza. Y en los agujeros, claro, echaban las semillas y las tapaban.
¡Qué trabajo!
Sí. Así que bueno, pero es increíble cómo pueden ir modificando el ambiente,
sí,
¿no? Para justamente poder cultivar.
Claro.
Eso es súper interesante, cómo fueron armando estas terrazas de cultivo en las laderas de las montañas.
Claro, cómo se lo ingeniaron, ¿no?
Sí.
También tengamos en cuenta que si no cultivaban, no comían.
Claro.
Entonces, sí o sí.
Sí o sí lo tenían que cazar.
Había que
sí
encontrar esta forma de supervivencia, ¿no? Por más que el terreno y el clima por ahí no eran súper cómodos.
Exactamente.
A veces uno también tiene que ponerse a pensar eso, ¿no? Como cada civilización, cada etapa de la vida tiene lo suyo. Y qué sé yo, no sé cómo será donde nos están escuchando ahora las chicas y los chicos, pero por ahí, ¿se imaginan cultivar algo en su casa? Hay gente que tiene, claro, hay gente que tiene patio,
sí,
que tiene mucho
lugar. No tiene campo.
Claro.
Pero quizá las personas que tienen departamento, que me imagino que en este caso son las personas que más dificultad tendrían,
sí,
¿no? Como para poder plantar algo.
Sí.
Bueno, quizá pueden armar ahí, ¿no? Una macetita con algo, con alguna lechuga.
Claro, como decir, bueno, ¿no? Esta es mi mini terraza.
¿Sabés que yo les quiero contar algo?
A ver.
Tengo una maceta en mi terraza.
Sí.
Una maceta grande donde planté zanahorias. Estoy viendo si crecen.
Pero
no
para,
sé.
Claro. ¿Y las zanahorias se van para abajo de la tierra? Son tubérculos.
Claro, y sí, claro. La idea es que crezcan para abajo en la tierra y después la sacás, ¿viste?
Pero pará, ¿cómo te das cuenta? Porque si crecen para abajo.
No, porque, sale un porque por arriba, claro, para arriba es como que tienen la planta, la hoja.
Ah, ok.
Claro, okay. Entonces, bueno, depende cómo tenga la hoja, bueno, va. Claro.
¿Pero vos?
Sí.
Me encantaría que nos cuenten a ver si alguien plantó, no sé, o mamá o papá o la abuela o alguien de la casa se dedica al cultivo de algo.
Sí.
Y bueno, van viendo cómo va creciendo esa hoja.
Tal cual.
Sí, pueden ver el momento del que se cultiva, ¿no? La verdad que es hermoso.
Es re lindo.
Y hay que tener paciencia también,
sí,
¿no?
Sí, eso es lo que a mí más me dificulta, te digo. Claro, mucha paciencia no tengo, entonces yo quiero ya comer la zanahoria.
Claro.
Y bueno, tengo que esperar.
Hasta que el momento que pones la semilla, hasta que la planta crece y da sus frutos, en este caso la zanahoria, claro, hay que tener un poco de paciencia. Bueno,
Vero, ¿sabes qué? Yo me quedé pensando, ¿no?, en esto de que hablábamos en estos días, de que cada cultura tiene su lengua, tiene su creencia. Y me quedé pensando en la lengua incaica.
Ah, ¿cómo era?
¿Sabes que el quechua es el idioma oficial que unificó el imperio? Y llegó al habla americana una buena variedad de términos, ¿no?, de palabras que hoy en día utilizamos que en realidad tienen origen quechua.
No me digas.
Por ejemplo, la palabra papa.
Sí.
Por ejemplo, la palabra choclo.
¿Ah, sí?
Sí, zapallu, ancu, purutu.
¿Purutu? Que sería por, ¿todo con
claro.
U?
Sí, en ese... ¿Purutu? Pero bueno, son las palabras más originarias.
Claro.
La cancha.
Ajá.
La uyuta, que es la ojota.
Te puedo creer.
El chango, ¿no? El changuito, bueno, el niño. Uh-huh. ¿No? Y el chucho, ¿viste cuando tenés chucho de frío? Bueno,
sí.
El chucho
mucho
es una palabra quechua.
Mucho el quechua tenía este
sí,
sonido, ¿no?
Exactamente.
Chuchu y la U ahí como...
Exactamente. Bueno, entonces ahí vemos, ¿no?, que en realidad las lenguas estas que aparecen ahí en la historia en realidad están más vivas que nunca.
Claro.
Porque las seguimos usando y se van ahí metiendo también en otras lenguas. Y bueno, y terminamos ahí hablando un poco de cada cosa.
Sí, porque si te pones a escuchar como hablamos nosotros, con la boca mucho más abierta, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro.
Decimos zapallo, no zapallu.
Claro,
o purutu.
Exacto. Sí.
¿No? Se ve que tenían como una forma bastante más cerrada,
sí,
¿no? Sonaba el idioma un poco más cerrado, por decirlo de alguna forma.
Sí, distinto.
Sí, más con la U. Bueno, y ahora nosotros nos tenemos que ir. Nos vamos escuchando una canción. La montaña en el medio se llama este tema de Mati Sundel.
Song.
llamando. Vibraciones hipnotizadas, el chillido amazónico entrante, retumbando profundo se siente, alejos de las grandes ciudades. El brillismo espejismo de asfalto los camina a pie y sin tacto.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de cuarto y quinto grado se despide hasta la próxima.